Con el respaldo de la Unión Europea y el SUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay presentó ayer un observatorio que se propone analizar el impacto del uso de armas de fuego acá en nuestro país. Primero deberá recopilar y sistematizar la información disponible, que se encuentra disgregada y en muchos casos desactualizada. El objetivo final, según se anunció, es la creación de un Plan Nacional de Desarme Civil. Para conocer un poco más a propósito de este proyecto, es que estamos en comunicación en este momento con uno de los directores de IEL Sur, el doctor Luis Pedernera. Doctor Pedernera, buen día.
Buen día, Emiliano, un gusto.
Empecemos por ubicar el tema. ¿Por qué ustedes lo eligen para trabajar de esta manera con un observatorio?
Sí, y el Sur desde el año 2000 viene trabajando en temas de violencia y especialmente violencia armada. Forma parte de una red internacional por el desarme y una red latinoamericana. En esta oportunidad, en un llamado que realiza la Unión Europea el año pasado, en el marco de una convocatoria sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, desde IEL Sur se pensó que era el momento oportuno de abordar la temática que muchas veces por la dificultad del financiamiento se aborda puntualmente en aspectos normativos, en aspectos de sensibilización, era oportuno de presentarla de manera integral. Entonces, nosotros nos presentamos a esa licitación y fue uno de los 5 proyectos ganadores en esa instancia. Esa es un poco la idea a fuerza. A nosotros nos permite instalar un debate de un tema que es, desde nuestra perspectiva, preocupante, desde muchos actores también preocupante, pero que es escasamente visualizado como un tema que tiene que exacerbar nuestra preocupación.
En cuanto a las cifras, ustedes dieron ayer algunas primarias que llaman la atención y colocan a nuestro país en una situación, cómo decirlo, inesperada para muchos, ¿no?
Sí, Uruguay siempre ha sido un país, nosotros hemos participado en reuniones, en estas coordinaciones internacionales, en donde siempre llama la atención el alto número de armas registradas para la población que tenemos, pero también para un país que no presenta conflictos ni internos ni externos. Nosotros tenemos armas registradas que rondan las 600.000, más exactamente son 584.112 armas a diciembre del 2012, según datos oficiales del Servicio de Material y Armamento. Hay órganos internacionales que siguen este tema y hacen proyecciones sobre cifra negra. Si bien estas proyecciones hay que tener cuidado porque no son extrapolables a todos los países sin solución de continuidad, pero si las predicciones de las cifras negras se cumplen para el país, nosotros tendríamos en el umbral más bajo un arma en el mercado ilegal por cada arma registrada, lo que nos situaría en una posición de un arma cada 3 habitantes.
¿Y eso cómo es en la comparación internacional?
Y eso en la comparación internacional nos pone en una situación similar a la de un país como Irak, en donde hay un conflicto armado patente y latente. Nos coloca en esa situación, pero además nos coloca en una situación similar a la de países como Colombia y Brasil, en donde el número de armas en manos de la población es alto, pero que obedece a patrones de comportamiento que tienen que ver con Brasil, claramente el narcotráfico, las bandas armadas, y Colombia con un conflicto interno que lleva décadas. Eso sería un poco el panorama. Lo que sí es importante es, sin querer ser alarmistas, sino tratando de que el problema se enfoque desde una perspectiva integral, en caso de que Uruguay se desarrollara un escenario eventual de conflicto, bueno, la potencialidad y de letalidad de la presencia de armas es altamente preocupante. Y a nosotros nos llamaba la atención también cómo afectaba en algunos, cómo aparecían algunos datos. Hay información del año 2000 de Salud Pública, del Hospital Pereira Rosell. En su momento fue el doctor Bello que realizó un registro y ahí planteaba su preocupación por el ingreso de niños a la emergencia del Pereira Rosell heridos por armas de fuego. Después hay otros datos que nosotros ahora los empezamos a sistematizar a partir del contacto que entablamos al comienzo del proyecto con el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y por ejemplo, dentro de las muertes provocadas en Uruguay, de las 578 personas que aparecen registradas en el Ministerio de Salud Pública que se quitaron la vida, 185 de esas personas que se quitaron la vida lo hicieron con armas de fuego.
¿Esas son cifras de cuándo, perdón?
Estas son cifras del año pasado. Según datos del Ministerio del Interior, ayer el director del Observatorio de Criminalidad en la presentación del proyecto lo confirmaba, en Uruguay, del número total de homicidios que se producen en el país a diciembre durante el 2012, en todo el país el 60% fue realizado con armas de fuego. Y la particularidad es, si nos concentramos en Montevideo, esa cifra trepa al 70%. Entonces, esos datos son a los que a nosotros nos preocuparon. Entonces, se plantea la propuesta incluye generar campañas de sensibilización que van a participar niños. Estamos avanzando en conversaciones con el Servicio de Material y Armamento para que la destrucción de armas que el servicio realiza anualmente el próximo año se pueda hacer en un espacio abierto, porque eso genera un impacto visual bien importante. Pero además queremos copiar alguna experiencia que han sido buenas experiencias acá cerquita, en Mendoza. Hace un par de años, un grupo de artistas, luego de la destrucción de armas, construye obras de artes, y esas obras de artes hoy recorren el mundo y además se ubican en lugares simbólicos de Mendoza. Bueno, nosotros en el proyecto nos planteamos impulsar este tipo de propuestas. Y por último, el abordar integralmente la discusión de un anteproyecto de ley que tome en cuenta todos estos aspectos, porque algo en lo que los que manejan, o los técnicos que trabajan en estos temas, hay un acuerdo, es que nosotros tenemos una legislación dispersa, inorgánica y poblada de leyes, reglamentos y circulares. Bueno, hoy en el Parlamento hay un proyecto de ley en debate, acaba de pasar de senadores a diputados, aborda algunos aspectos puntuales. Nosotros pensamos,
sí, es un proyecto que impulsó el Ministerio del Interior y que lo que hace es castigar la tenencia ilegal y el tráfico de armas de fuego.
Sí, es exactamente ese proyecto que hace, ese proyecto hace una cosa que Uruguay tenía pendiente de hace un par de años, y es alinear una parte de su legislación a un tratado interamericano que es la CIFTA. La CIFTA exigía a nuestros estados tipificar el delito de tráfico de armas. Nosotros hasta hoy no tenemos tipificado esa conducta delictiva. Es decir, se puede traficar y no va a ser parte de la persecución penal. Entonces, el proyecto ese hoy aborda algunos aspectos. Nosotros pensamos que se debe profundizar aún más. Si por ejemplo, los uruguayos supiéramos que desde un decreto de la época del 70, hoy legisladores, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, el director de OPP, pueden tener armas sin haber tramitado el título habilitante que se denomina TATA. Bueno, ¿por qué en Uruguay hay personas que pueden tener un arma sin haber cumplido los requisitos que la ley exige?
Bueno, esa es una disposición escondida, entre comillas, poca gente la conoce, y usted dice que habría que transparentarla y eventualmente derogarla.
Obviamente, tenemos que avanzar en alinear nuestra legislación a los estándares internacionales plantear claramente que el arma no es un derecho de la persona, sino que es una concesión del Estado para determinadas situaciones particulares, ¿no? Puede ser coleccionista, puede ser cazador, puede ser que sea por motivo de seguridad que usa el arma. Bueno, todas esas cosas nosotros queremos que en este periodo en que tenemos la posibilidad, porque tenemos recursos, se instalen en la agenda uruguaya, porque obviamente eso de alguna forma va a redundar en mejor calidad de vida.
Lo primero que ustedes proponen es un observatorio.
Uno de los componentes del proyecto es el observatorio.
¿Qué tipo de información van a recolectar y analizar en ese observatorio?
Bueno, nosotros vamos, ya en este momento estamos cruzando, recopilando información de diferentes agencias del Estado, desde Ministerio de Defensa, el Registro Nacional de Armas, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud Pública, MIDES, y también queremos recopilar información que surja de expedientes judiciales. Bueno, en ese proceso estamos, pero por ejemplo, al fin del periodo nosotros en el ámbito de la salud nos planteamos un objetivo similar a lo que hoy hace una SEB, es decir, hacer una proyección del costo en términos del Producto Bruto Interno que tiene el impacto de las lesiones y las muertes por armas de fuego en Uruguay. Porque nuestras primeras sospechas son de que ese número es un número elevado y preocupante.
Por otro lado, ¿van a investigar las razones por las cuales Uruguay tiene una presencia tan fuerte de armas en la población? Evidentemente, supongo yo que hay una cierta insatisfacción con la inseguridad reinante, con la seguridad que ofrecen los servicios de la policía. ¿Hay algo de eso de por medio o no?
Seguramente, porque en el fondo también nosotros queremos que las agencias encargadas de la seguridad sean las agencias legítimas en el ejercicio de la violencia y el control, que se lo haga de acuerdo a los estándares internacionales, que sean agencias creíbles, porque todo esto va de la mano para que la gente sea desalentada en la adquisición de un arma. Ayer, uno de los datos que se planteaba en la presentación del informe fue de que, a contrapelo de una afirmación que dice que el arma se adquiere para brindar seguridad, el director del observatorio planteaba de que el 50% de las armas incautadas en procedimientos policiales son armas que son legalmente registradas, pero que en algún momento terminan, por X razones, un hurto puede ser en un hogar, por X razones terminan involucradas en hechos delictivos. Entonces, hay una falsa creencia de que yo tengo un arma, la quiero para que me brinde seguridad, pero seguramente esa arma, según los estudios internacionales, posiblemente nunca sea usada para defenderse, y si se usa, se la usa de mala manera, provocando algún tipo de pérdidas lamentables.
De algún modo usted con estos ejemplos está dando algunas pautas de por dónde vendría otra de las líneas de trabajo que ustedes van a impulsar, que es la de la campaña de sensibilización.
Sí.
¿Cuáles son los problemas, entre comillas, que genera esta presencia tan alta de armas de fuego entre la población uruguaya?
Sí, esas campañas de desarme, leyes de control de armas, sin sensibilizar a la población, son imposibles de realizar. Uh-huh. Es decir, hay que trabajar con la comunidad en generar conocimiento que tira abajo ciertos mitos, y que son ciertos mitos que vienen generalmente del norte y de países como Estados Unidos.
¿Y cuándo se llegaría al Plan Nacional de Desarme en sí?
Bueno, nosotros para eso, y ayer en la presentación del proyecto hubo una manifestación explícita del director de Derechos Humanos de Cancillería de retomar una comisión interministerial para el seguimiento del UNPOA, que es un programa de nación de un programa de acción de Naciones Unidas para el desarme. En el año 2006 el presidente Tabaré Vázquez creó una comisión interministerial en la que las ONGs participábamos como observadores y que estaba integrada también por el Poder Judicial. Ahí estábamos todos, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Educación, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, y se discutía sobre políticas de control de armas, se actualizaba la información. En determinado momento esa comisión, por H o por B, dejó de funcionar, Bueno, ayer hubo una explicitación de la Dirección de Derechos Humanos de retomar ese tema, porque en realidad en el tiempo que se trabajó con muy buenos resultados. Entonces, ese sería un ámbito especial y privilegiado para empezar a discutir un plan nacional de desarme. La idea de IELSUR es potencializar el funcionamiento de esta comisión y canalizarlo a través de esa instancia, que es una de las instancias más calificadas que tenemos en el país.
Ya hay alguna iniciativa que está preparándose, ¿no? Esa de cambiar armas de fuego por, por ejemplo, una sí. pantalla, una tablet, ¿no?
Sí, esa es una de las ideas. Y una bicicleta. Sí, esa experiencia es tomada de lo que ha ocurrido en Argentina y en Brasil. En Argentina el recambio de armas se realizó por efectivo, por dinero. En Brasil se cambió por algo similar a lo que está ocurriendo aquí en el país. Las campañas de desarme generalmente apuntan no a desarmar a las bandas armadas o a los delincuentes que tienen, sino que apunta a desarmar a la población, porque uno de los datos que más surgen es que la mayoría de los accidentes se producen en el ámbito doméstico o, por ejemplo, como producto de, en Brasil esto era muy sintomático, producto de embotellamientos y discusiones acaloradas de por qué se detenían los autos. Bueno, la presencia de un arma en la gabaita de un auto muchas veces era disparador de actos de violencia que terminaban con la lesión o la vida de otra persona. A partir de la campaña de desarme de Brasil, esa cifra de accidentes bajó y redujo gastos de PBI en salud que han sido realmente reconocidos por la comunidad internacional.
Doctor Luis Pedernera, director de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, le agradezco estos apuntes a propósito del comienzo de este trabajo, y si le parece volvemos a conversar. ¿Nos tienen al tanto de las novedades?
Sí, cómo no. Gracias a ustedes por comunicarse y a las órdenes.
Hasta pronto.